la realidad es que empezamos hace un tiempo en Trevelin a preguntarnos qué podíamos hacer desde nuestra gestión municipal para habilitar el diálogo respecto a los consumos problemáticos, que son múltiples, pero que en este caso el que podíamos, queríamos o nos planteábamos como objetivo de abordar o de visibilizar o de poner en cuestión era el consumo problemático de alcohol. En el marco de eso empezamos a participar en un proyecto que tiene Cedronar, que son 5 foros de trabajo municipales justamente para poder aportar desde la mirada de nación y desde los recursos nacionales a municipios que se encuentren transitando estos interrogantes. Y hemos tenido la suerte de que el día de hoy llegan referentes de Cedronar de Nación, que lo que vienen es a escuchar en primera persona a nuestra comunidad, así que se van a ir generando distintos escenarios. Uno es el que ustedes compartían a las 8 de la noche, que es el cuarto foro en el marco de estos, de esta propuesta que les comentaba antes, que está orientado a poder poner en diálogo los consumos problemáticos de alcohol con comerciantes o vendedores de alcohol en expendios de comercio. Pero a las 6 de la tarde tenemos el foro de juventudes, que lo que se busca es que nuestras adolescencias y nuestros jóvenes puedan hablar de los consumos problemáticos desde su mirada, desde el impacto en esa edad. Y mañana vamos a estar haciendo territorio en los parajes rurales y presentando una mesa participativa abierta a la comunidad en aldea escolar, que es a las 5 de la tarde.
María Emilia, justo, mira, antes conversábamos aquí en la mesa porque, bueno, ya llama la atención, ¿no?, la cantidad del consumo, el alto consumo de algunas bebidas alcohólicas, particularmente la cerveza, ¿no?, que se la toma como que fuera una bebida, si bien tiene menor gradación alcohólica que otras bebidas, la verdad es que no es que no genera impacto sobre la salud, y no es que no genera impacto sobre la conducta. ¿Cómo? Digo, porque a veces hay mucho como mito, ¿no?, en torno al tema de los consumos problemáticos, cuando se pasa de ser un bebedor social, como se le dice habitualmente, que tampoco sería una definición demasiado correcta, y cuando se es alcohólico. Bueno, me imagino que todos estos temas están dentro de la charla, de la conversa que están planteando, ¿no?
Tal cual. Nosotros venimos planteándonos o trabajando desde el marco teórico que hoy acompaña a quienes están mucho más formados y que por eso los convocamos, que por ahí es más mi equipo que yo en particular, que soy abogada, la verdad. Pero digo, ¿cuándo pasamos de un consumo a un consumo problemático? ¿Por qué de repente aparece esa palabra, ¿no?, que aparentemente define una práctica de consumo más compleja, digo, ¿no? Y es problemático cuando empieza a alterar la cotidianidad de nuestra vida. En cada escenario será diferente, ¿no? Hay personas que por ahí necesitan consumir para poder conciliar el sueño. Hay personas que necesitan consumir para poder ir a trabajar. Hay personas que necesitan consumir para poder sostener lo cotidiano de un día. Cuando el consumo se hace necesario, y no solo el consumo de alcohol, ¿no?, porque somos una sociedad de consumo, pero cuando el consumo se hace necesario y empieza a impactar en áreas de nuestra vida generando problemas, por eso se le agrega el problemático, en ese punto es necesario habilitar espacios para pedir ayuda. Pero para pedir ayuda entendiendo lo complejo que es, y que en general todo consumo lo que viene es a dar una respuesta superficial a un problema mucho más profundo. Muchas personas consumen por tener problemas económicos y no poder resolverlos, por haber sufrido traumas que no pueden poner en palabras, porque es una práctica cultural que está naturalizada y que hay que desnaturalizarla para que podamos pensarla, ¿no?
María
Eugenia, y por supuesto que todo consumo trae consecuencias en la salud, ¿no?
Con respecto justamente, María Emilia, sí, con respecto justamente a eso, que decías recién, tiene un poco que ver también la regulación que hay sobre lo que se llama drogas, ¿no? Tenemos un código penal que tipifica las drogas, no está considerada droga, sin embargo, si uno busca la acepción, el significado de la palabra droga, es una sustancia que modifica el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces,
tal cual.
¿Qué crees que, que le falta por ahí a nuestras legislaciones para plantear o para colaborar con ese cambio cultural? Porque es una cuestión cultural sobre cómo se considera, qué se considera droga y qué no, y cómo se consumen las cosas. Digo, no hay un pensamiento sobre eso, sin embargo, por ejemplo, está sacado de las de los organismos internacionales que son un poco los que plantean el camino sobre la regulación y el uso de las drogas y de los medicamentos, quitara, por ejemplo, el cannabis como droga y sabiendo que hay mucho más perjuicio de salud, todavía se le llama droga en un montón de medios de comunicación, en un montón de espacios culturales. Entonces, ¿qué crees vos que hay como herramienta cultural para empezar a transformar también esas prácticas y a generar esa conciencia?
Bueno, a mí me parece que habilitar estos espacios de diálogo con la orientación de personas formadas específicamente en la materia para corrernos del sentido común, ¿no? Claro. Porque el sentido común nos dice un montón de cosas, pero no siempre el sentido común es el correcto. Claro. Entonces, cuando nosotros, no sé, ahora, mundial, ¿cuántos chistes circularon y todos replicaron y compartieron y qué sé yo respecto de cuando se tomó mate en la mañana perdimos, entonces ahora arranquemos a las 9 de la mañana tomando cerveza? Claro. Y era parte de la mística, si se quiere. Digo, ¿cuántos mensajes como sociedad toleramos respecto a los consumos que inhabilitan el poder verlos como problemáticos? Porque para mí, que una persona requiera un consumo a las 9 de la mañana, da cuenta de una sintomatología de que es algo problemático.
Sí, o ya todos los días, hay gente que todos los días consume alcohol.
Tal cual. ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto es lo que lo torna no problemático? Bueno, si yo lo puedo suspender porque no lo necesito. Ahora, claro, si se torna en una necesidad, el consumo de lo que sea, digo, ¿no? Porque vos traías al cannabis, digo, bueno, con el cannabis se ha venido haciendo un desarrollo de plantear que tiene un montón de utilizaciones o de usos que mejoran la salud de un montón de personas, ¿no?
Sí.
Pero se ha venido haciendo un recorrido profundo respecto de poder corrernos del sentido común. Eso no quiere decir que no haya personas que tienen un consumo problemático de cannabis.
Claro.
Porque eso ya da cuenta de, no sé, hay personas que tienen consumos problemáticos de juego, de compras, hay múltiples consumos. Uh-huh. En este punto, quienes vienen y quienes nos invitan a reflexionar en nuestra comunidad son personas del Cedronar que están en la parte de prevención de los consumos problemáticos de alcohol.
Sí.
Porque es la fase que nosotros podemos abordar desde la municipalidad. La prevención, hablemos de esto, pensémonos cuántas cosas culturalmente habilitamos, naturalmente graciosas, que podemos empezar a poner en jaque para evitar que haya consumos problemáticos.
María Emilia, vos sabés que siempre hay una discusión respecto de lo restrictivo y la eficacia de lo restrictivo. Digo, porque bueno, se ha aprobado esta especie de ley seca, de a partir de tal hora no. Digo, ¿cuáles serían en la actualidad los métodos más efectivos para poder esto, ¿no? Generar conciencia sobre los consumos problemáticos desde la perspectiva del vendedor? Porque bueno, el vendedor un poco le importa quién consume y cómo lo consume, quiere vender, ¿no? Y si vende más, es mejor. Digo, ¿cómo se trabaja eso con los comerciantes?
Bueno, por eso mismo esta propuesta trae la posibilidad de que hablemos con los comerciantes, ¿no? Porque si bien uno puede pensar que simplemente se reduce a si vendo más es mejor, si tengo un local, por ejemplo, donde consumen en el lugar, si alguien se excede en ese consumo, me genera un conflicto. Si viene un menor de edad y consume en ese lugar, me genera un conflicto, ¿no? Entonces también es importante que los comerciantes se entiendan como parte de esta sociedad, que son tan responsables de la prevención como cualquier otro ciudadano, y que más allá del costo-beneficio hay algunas situaciones que hay que evitar para también no quedar inmersos en esa situación de consumo problemático. La idea hoy es que ojalá se acerquen los comerciantes, porque son invitaciones, no son cosas impuestas, a que reflexionemos respecto de esto. ¿Cómo poder prevenir desde un lugar no punitivo? Porque en esto estamos todos de acuerdo, digo, ¿no? Si fuese tan fácil como prohibir, no existiría una subsecretaría de género y niñez, porque no habría varones heterosexuales y género que asesinan mujeres, porque está prohibido por ley. Digo, hay un montón de cuestiones culturales que la única forma de revertirlas, primero, es hablándolas comunitariamente, no el Estado en soledad, porque el Estado en soledad no puede revertir cosas que pasan en nuestra comunidad día a día. Necesitamos una comunidad comprometida y hay un montón de personas que trabajan para esto gratis, que son promotores de pensar una sociedad que sufra menos, ¿no? Así que la idea es que los comerciantes también se sumen a esto y que desde su lugar y desde su óptica nos digan cómo creen ellos que los perjudicamos menos, pero que también somos parte y motorizantes del cambio.
María Emilia, una pregunta más tiene que ver con el informe que lanzó el mes pasado la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde advierte sobre un aumento de las adicciones y el consumo problemático en niños y adolescentes. ¿Cómo ven eso acá en la región?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar con eso con los adolescentes también, ¿no? Porque ellos también lo identifican como un problema. Digo, habilitando esos espacios para pensar por qué un niño consume en edades tempranas, por qué un adolescente consume en edades tempranas, nos tiene que hacer revisar qué estamos fallando como sociedad para efectivamente no poder evitar que se hagan este daño, ¿no? Algunas cuestiones son culturales, algunas cuestiones están naturalizadas en las prácticas comunes, ¿no? Si yo veo que en mi caso se consume desde las 9 de la mañana todos los días, todo el tiempo, ¿cómo voy a pensar que eso es algo nocivo? Pasa con un montón de prácticas culturales que hay que ir modificando y erradicando porque generan sufrimiento.
Claramente. María Emilia, por último preguntarte, porque bueno, nosotros aquí en Esquel nos preguntábamos cómo está fluyendo en algunos sectores determinado tipo de sustancias, ¿no? Y la verdad es que nos preocupa lo que pasa en Esquel en torno a la utilización de drogas duras, que no se habla del tema, que no se comenta demasiado en los medios, las autoridades todavía no hablan. No sé cuál es la situación que tienen ustedes en Trevelin, si nos querés comentar o si tienen algún nivel de preocupación en ese sentido.
Sí, nuestro nivel de preocupación es tal que estamos gestionando y hemos logrado que venga gente de Nación a trabajar con nosotros. Por ahí, hoy por hoy, lo que más visibiliza como un común denominador es el consumo problemático de alcohol, como una variable por la que tenemos que empezar. Pero esos mismos consumos que hay en Esquel los hay acá en la comunidad, por ahí por ser una comunidad un poco más chica y con otra idiosincrasia no se da en ese mismo nivel. Pero bueno, las carencias que nosotros tenemos son estructurales también. No tenemos un centro de atención primaria para el consumo de adicciones y eso es lo que estamos buscando articular con la gente de Nación para lograr en lo más próximo poder tener esa autonomía. Específicamente el CIP no puede abordar toda la región 3 con el personal que tiene y con el nivel de demanda que hay. Entonces hay que buscar otras opciones.